En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6 de las 5 en la Comunidad Canaria. Hoy veo a Katy Gerard con una cara menos risueña que otras veces, cosa que por otra parte entiendo perfectamente, porque hoy la información política es como picar piedra, ¿eh, Katy Gerard?
Sí, un poquito. Esto de sería peor picar en una mina, hoy se ha parecido bastante,
bueno,
a la mina.
Y eso que se nos ha cruzado por el camino la sesión de control en el Senado, donde ha habido ya algún enfrentamiento, en fin, y algo de efervescencia, porque desde luego durante la mañana las cosas han sido muy duras. Y hemos tenido que oír de la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros.
En la que no ha dicho nada.
Es una cosa tremenda. Lo de María Jesús Montero cada vez me asombra más. O sea, a veces sudamos para sacar una cosa extractada donde diga alguna idea que se le pueda entender con una cierta coherencia.
Yo creo que tenemos que empezar a llamarle Iker, porque es más un portero que un portavoz.
Bueno, pero...
No voy a decir portera porque todas las feministas se me echarán al cuello, pero...
No, ya
pero es un portero futbolístico.
Si le llamas Iker, está encantado. Le estás poniendo el nombre de uno de los mejores porteros que ha habido en la historia del fútbol.
Entonces vamos
no
a
sé yo si
malo.
Se merece un honor tan alto, pero
yo
bueno.
Yo me he callado.
Yo sabía, aquí es que
ese,
el problema es que hoy tenemos a dos personas que no se callan debajo del agua. Una es Katy Gerard, que por eso la suelo saludar la primera, y la otra es Carmen Tomás.
Buenas tardes,
es que hoy los de economía... Dos minutos sin saludarla y ahí está
no,
Carmen
dice
Tomás.
Dice mi hija que es mentira que no he venido. Mi madre no ha embalado todavía, no ha ido.
Bueno, sabe perfectamente que sí. Hoy los de economía tenéis mucho
hombre.
Que contar. Bueno, es verdad que está John Mueller, que también tiene la jurisdicción económica como especialidad asignada. Don John, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis? Lamento no poder estar hoy ahí, pero tienes el cupo lleno.
Sí, hoy es verdad que ya no cabías. Aunque hubieras venido, no te hubiéramos podido cobijar. Bueno, me imagino que Carmen Tomás lanza el cebo porque ha habido alguna admonición por parte de la OCDE. Me hace gracia, porque los periodistas económicos a determinados organismos internacionales les tendréis respeto o no en función de lo que digan. Si lo que dicen os gusta, entonces, ojo, hay que escucharlo con atención. Si lo que dicen no os gusta, bueno, el crédito de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de cualquiera que hable, bueno, esto ya sabes, esto es una componente. Pero en este caso, como le han pegado un zurriagazo al gobierno de aquí te espero, ahora resulta que hay que hablar de ello.
Los hay con más crédito y con menos crédito. El Fondo Monetario Internacional ha acreditado en algunas ocasiones que es muy mal previsor ni prescriptor, y sin embargo la OCDE pues bueno hace unas cosas más asépticas, más no depende de él llevar a cabo pues soluciones mágicas, el fondo sí. Y,
claro.
y no es que nos guste más o menos, es que, bueno, pues ha planteado unas cifras que no se alejan nada de lo que están diciendo otros organismos, lo cual te hace pensar que no es lo mismo que el fondo, que a lo mejor a veces va más por libre, sino que, bueno, pues está dentro del consenso, eso que llaman, ¿no? Incluso está diciendo que este trimestre va a ser negativo, cosa que ya dijo Funcas hace 15 o 20 días, un 5% de caída preveía Funcas. Y que hasta 2023, lo ha dicho hasta Sánchez, o sea, es que eso lo dijo Sánchez, que hasta 2023 no vamos a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, que tampoco eran para tirar cohetes, ¿eh? Que crecer un 2 y pico tampoco era para... Estábamos empezando una desaceleración de la economía, es que ya se nos ha olvidado. Entonces lo que ha puesto es pues unas cifras encima de la mesa que tienen mucho que ver con el consenso, con lo cual, bueno, pues...
Y que colocan al gobierno en el pelotón de los torpes,
no,
porque
por supuesto,
no se parece
vamos.
En nada a lo que ha previsto
es que,
Nadia Calviño.
Pero ni el Banco de España, ni otros organismos, bueno, ahora lo podrá decir Mueller, ni Funcas, ni Fedea, ni los expertos, nadie dice que el año que viene vamos a crecer el 9,8.
¿Y cuáles serían, John, las consecuencias de que tuviera razón la OCDE en las apreciaciones que he hecho hoy?
Bueno, es que lo que dice la OCDE hoy viene a confirmar lo que ya eran sus previsiones. Son sus previsiones trimestrales, pero confirman un número que ya se estaba manejando, que es esta caída del 12%, ¿no? Y que está muy en línea, como dice Carmen, con los demás. A mí lo que más me sorprende es que, pese a este batacazo espectacular en el crecimiento, para el año que viene, las previsiones de todos los organismos del paro se mueven en torno al 18%, y eso me parece... Bueno, si tenemos una caída del orden del 12, yo esperaría un paro mucho más abultado. Y bueno, pues están en torno al 18%. Bueno, el consenso, mira, el panel de Funcas da en el 2021 un desempleo, un paro del 17,5%. Bueno, pues oye, habíamos llegado al 15% cuando con el impulso que nos dejó Rajoy. 2 puntos y medio de paro no me parece un precio desorbitado para la gravedad de lo que estamos
los ERTE,
viendo.
¿No? No se te olviden los ERTE.
Eso es.
745.000.
Claro. Eso es una cuestión que hay que ver. Efectivamente, este tema de los ERTE, si seguimos enchufando a la gente a esa lifeline, las estadísticas salen muy muy trucadas, ¿no?
De todas maneras, los presupuestos que se están tramitando, o tendremos indefectiblemente que volver a ello, están partiendo de unos presupuestos que si las previsiones de la OCDE son ciertas, dejan a estos presupuestos, convertido en agua de borrajas.
Eso es
lo que ya se dijo.
Y esto, sí, bueno, pero ¿y eso a dónde nos va a llevar? Es decir, porque el gobierno podrá hacer trampas durante un tiempo, pero cuando los datos se confirmen...
Pues nos asistirán.
Lo que ha dicho hoy la portavoz... es que la OCDE no está teniendo en cuenta la inyección de fondos, que es verdad que es un tercio al final de lo que el gobierno había vendido, que había logrado, pero que no está teniendo en cuenta la inyección de los fondos europeos que se siguen negociando por parte de la Unión Europea y que con eso serán capaces de cumplir sus pronósticos. Yo creo que no, y hay una evidencia bastante significativa, que supongo que mis compañeros económicos irán también por esa línea, que es que hasta ahora las prestaciones sociales que está pagando el gobierno, es verdad que se están escudando en problemas burocráticos, en problemas de papeleo, pero la realidad es clamorosa y es pasmosa. Tanto la renta mínima, el ingreso mínimo vital, como el tema de los ERTEs. Hasta ahora todo lo que suponía el escudo social del gobierno se está pagando tarde, a un 1% o a pocos más, pero no se está haciendo de manera masiva. Y hay quien piensa que puede ser un componente por la parte burocrática, pero otro componente porque ya a día de hoy, en estos momentos, es verdad que todavía no han llegado los fondos, no hay dinero,
pero
no hay pasta.
Ya se han gastado el SURE, ya se lo han gastado, ya les han dado 20.000 claro. millones del SURE
y van a tener,
para
y lo
el desempleo y los ERTE.
Y lo comentábamos el otro día con John Mueller, lo que me llegaba a mí de algunas fuentes cercanas al gobierno, de negociadores del gobierno y del ámbito más comunitario, es que el gobierno, precisamente porque ha agotado el SURE, va a tener que recurrir a los fondos para pagar los ERTEs, porque es que esto está ahí, estamos contando con que el dinero de los ERTEs va a ir directamente a financiar proyectos para digitalización, modernización, economía verde, mujeres, y al final vamos a tener que utilizarlo para taponar la herida y que deje de desangrarse la economía española.
Y la ayuda, que están dando a las mujeres trabajadoras, que dan a la agencia tributaria 100 euros al mes durante 3 años y que se ha publicado esta semana en el diario El Mundo, que a las que se han tenido que coger a un ERTE se lo han retirado. Y no están despedidas. Para el gobierno eso no son despidos, ¿no? No son mujeres que estén en el paro,
la
pero sin embargo se lo quitan.
Es que el año que viene nos van a tener que asistir sí o sí, porque no va a dar el dinero, ni primero que los fondos europeos, no es que van a llegar los 70.000 millones de golpe, es que eso está en un recorrido que si llegan es en varios años.
Primero, para empezar, se tienen que aprobar, que todavía estamos en
el
proceso de veto o no veto.
Y los 27 tienen que aprobar los proyectos. No es que ahora se pongan chulitos dos, no, es que los 27 tienen que decir, oye, pues este proyecto tiene fundamento, vamos a soltar el dinero. Todos. No Bruselas, esa cosa ente. No. Se quedó en que todos y cada uno de los países tenían que, por unanimidad, aprobar los proyectos que cada país presentara.
De hecho, si cabe, la cita más importante que hay en el mes de diciembre seguramente sea esa. El Consejo Europeo, que tendrá lugar, me parece que es entre la segunda y la tercera semana de diciembre, justo antes, una semana antes, de que se apruebe de manera definitiva, según el calendario del Gobierno, los presupuestos generales del Estado en el Congreso, que seguramente sea el 28 o 29. Y más allá de cualquier debate fútil de política y cortoplacista, y que a veces son fuegos de artificio y cortinas de humo, en realidad lo que está el gobierno es en eso, porque ahora mismo hay una necesidad que es, yo creo que por donde está realmente la cuestión, hay una necesidad ingente en el gobierno de pasta, de que entre el dinero.
No hay ni un duro.
Y es evidente que no hay dinero, que no está habiendo dinero en el presente, no sé, en el futuro.
Fíjate que ayer estaba mirando los temas de deuda pública, y es que es impresionante, pero este año le hemos metido 14 puntos del PIB a la deuda hasta septiembre. Y se espera que hasta fin de año lleguemos a 18 puntos. Estamos hablando de 200 y pico mil millones. Es una barbaridad de dinero que nos hemos pulido en... Bueno, a lo mejor... Oye, yo no discuto que a lo mejor era que es necesario hacerlo, ¿eh? Yo en este momento no creo que, a la vista además de que se ve la salida con el tema de las vacunas, pues sería una tontería de echar por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho y retirar ahora las ayudas. Pero sí, aquí hay cuestiones que son muy problemáticas. Uno, yo creo que a partir de febrero, no sé cuál es el cronograma exacto que tiene la Unión Europea, pero lo que está diciendo Carmen Tomás es real. Hay una encuesta aplicada en los llamados países frugales que demuestra que la preocupación de la población en esos países no es tanto porque se vaya a endeudar la Unión Europea, la Comisión Europea, o que se haya creado este fondo de reestructuración. La principal preocupación en los cinco países frugales, que recordemos que son Austria, Holanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca, la principal preocupación de sus ciudadanos es ¿qué vamos a hacer con el dinero?
Claro.
O sea, ¿qué van a hacer estos con el dinero? ¿Lo van a gastar bien o lo van a gastar mal? Porque ese es nuestro dinero, también piensan. Ahora, esto es una cuestión que nos puede llevar a un episodio patético, y es que en un momento determinado, en una cumbre, el danés, no sé si sabéis que este fin de semana hubo una manifestación en Finlandia pidiendo el Finexit, perdón, ellos le llaman Fixit, que es la salida de Finlandia del euro.
Nada más que poner dinero.
Bueno, pues un centenar de personas, y efectivamente son todos del partido ultraderechista ese, de los auténticos finlandeses, que hasta ahora no era muy importante, pero ese partido ha llegado a tener el 18% de los votos. Están empezando a hacer una campaña para sacar a Finlandia del euro. Claro. Y el principal argumento es que tenemos que pagarles a estos del sur de Europa su gasto.
Pero una cosa, Mule, a ver, tú has dicho que nos hemos gastado 200.000 millones y que a lo mejor no los teníamos que haber gastado. Y yo digo, sí, pero a lo mejor no los hemos gastado bien. Porque,
ese es el tema, claro. Bueno,
claro, porque a lo mejor resulta que si hubiéramos dado ese dinero a las empresas, hubiéramos evitado que cierren, que haya ERTEs, que haya despidos, hubiéramos mantenido los puestos de trabajo, las empresas hubieran seguido funcionando, como ha hecho Alemania, por ejemplo.
Entonces, Carmen, pero
nos hemos gastado mucho dinero, pero a lo mejor lo hemos gastado mal. Ahora, por ejemplo, quieren que la gente se trague a la persona que no le puede pagar el alquiler. Oye, pues que le pague el alquiler el gobierno. A lo mejor esa es una ayuda mejor, porque esa es una persona que vive con ese dinero que le dan del alquiler. A lo mejor es un pensionista o es un empleado que se ha quedado en paro y resulta que, anda, pues tengo el alquiler.
Pues fíjate lo de...
Oye, pues no será mejor que al desahuciado le pague el gobierno el alquiler que no que deje tirado al arrendador. Yo estoy alucino.
Es que de hecho lo que se está trabajando por parte de Fomento, que es en incrementar las partidas para la vivienda social a esas personas que tienen que ser desahuciadas y desalojadas, es decir, no prohibir los desahucios, sino garantizar que haya, que se pueda colocar una vivienda para todas esas personas, no se aprueba ahora, y hoy se ha retirado la enmienda a los presupuestos, con el objetivo de dilatarlo en el tiempo, porque en el caso de que los presupuestos se aprueben el día 28 o 29 de diciembre, entran en vigor el día 1 de enero. ¿El gobierno tiene dinero para el día 1 de enero hacer frente a los desahucios vía presupuestos? No, señor. Entonces, ¿qué hace? Retrasarlo a través de un decreto cuya aplicación ya veremos cuándo es. Hoy ha dicho Ábalos en los corrillos del Congreso que esperan que esté antes de final de año, pero en fin, que
ahí no se prevé pagar los alquileres al arrendador, ahí se prevé prohibir los alquileres.
Aquí lo que se está hablando en estos momentos no es de prohibir los alquileres, es de vivienda social, y hoy, insisto, Ábalos en un corrillo ha ido por esa línea.
Pero que no hay.
Diciendo que no, claro, pues habilitar vivienda social. ¿Es de lo que se está hablando?
Eso no se hace así y se levanta la vivienda social.
Evidentemente, pero digo yo
que... Han estado 2 años tocándose las narices.
Pero fíjate, yo creo que plantea más problema jurídico, sobre todo, prohibir los desahucios que habilitar vivienda social en estos momentos.
Habilitar, sí, pero eso no es de hoy para mañana.
No
es de hoy para mañana van a desahuciar a gente. ¿Qué hace esa gente?
Eso es lo que te estoy diciendo, que el gobierno no quiere que sea de hoy para mañana. Porque de hoy para mañana supone mucho dinero. Y no tienen dinero para hoy ni para mañana. Lo necesitan para pasado mañana.
Carmen, el alquiler social, no le llames vivienda social, llámale a pagarle el alquiler.
Claro.
Eso que dice Carmen tiene lógica.
Bueno, sí, pues, sí.
Bien.
Sobre todo es una mejor utilización del dinero. O sea, es salvo a la empresa, salvo el empleo, siguen pagando impuestos, siguen pagando cotizaciones y... No se mueren los sectores, si es que vamos.
Bueno, por si se están acercando las Navidades, ya estamos en diciembre. Ya sabéis que los Reyes Magos tienen salvoconductos y por tanto van a llegar, lo cual tiene a la población más infantil de este país muy contenta, porque estaban muy preocupados diciendo a ver si se les va a estrechar la falta de movilidad a los Reyes Magos y nos vamos a quedar sin el regalo de rigor. No. Pero dado que tienen salvoconductos...
Claro.
Expedidos por las autoridades competentes, pues entonces hay que empezar a pedir regalos. Y como ya estamos muy cerca y hay que empezar a tener ideas, aquí hay un reloj maravilloso que puede a lo mejor solventar algunas de las, digamos, compras de última hora.
Es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestro hermano, hermana, cuñado, suegro, padre, madre. Es que, de verdad, es que me parece un regalo buenísimo para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital. Sacamos al mercado estos dos relojes de pulsera diseñados por Colomer & Sons y eso significa que es garantía de la primera calidad. Y además son exclusivos, vienen numerados, siempre dice Federico, que cuando se acaben las 999 unidades, se acabó. Vamos a tener que recurrir a webs de coleccionistas y ya se multiplicará por 2, 3 o 4 el precio. Ahora nosotros lo vendemos por 325 euros con los gastos de envío incluidos. Podéis ver los dos modelos y elegir el vuestro en la web yoquierouno.com.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado en el Pleno del Senado que las medidas que van a aprobar mañana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de cara a las Navidades harán que las celebraciones vayan a ser diferentes a las de años anteriores. Así, sin entrar en detallar ninguna medida en concreto, el ministro ha asegurado que estas irán encaminadas a aspectos relacionados con la movilidad, las relaciones sociales y las actividades de diversa índole que se llevan a cabo en estas fechas.
Y por eso espero que mañana, en la reunión ordinaria que tenemos la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podamos acordar medidas que, en cuanto sean acordadas en este ejercicio que hacemos cada semana de poner en común las cuestiones y decidir conjuntamente, las daremos a conocer. Ya le anticipo que tendrán que ver con aspectos de movilidad, que tendrán que ver con aspecto de contactos sociales y de estas actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas y que tienen que hacerse de forma distinta como las venimos haciendo en años anteriores.
Palabras de Illa en la sesión de control al Gobierno en el Senado que está teniendo lugar esta tarde, donde también se ha hablado de inmigración. Coalición Canaria ha reprochado a la vicepresidenta Carmen Calvo que se olvida que Canarias es también Europa. En concreto, el senador Fernando Clavijo le ha recriminado a Calvo la nefasta gestión que a su juicio el Gobierno ha hecho con la última crisis migratoria en el muelle de Arguineguín.
Señor Clavijo, tenemos intención de seguir trabajando para tener la mejor logística preparada para atender a los migrantes y también para mandarle un mensaje nítido a las mafias que trafican con ellos, que Canarias no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa.
Señora vicepresidenta, Canarias es Europa. Luego, cuando llegan a Canarias, están en Europa. Dígaselo usted a todos los miembros de su ejecutivo.
También en el Senado y sobre inmigración, la senadora popular Sofía Acedo le ha reprochado al vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias, su demagogia. Le acusa a echar tierra desde el gobierno a todo lo que defendía cuando estaba en la oposición.
Usted ha cuestionado la directiva de retorno y además pedía durante muchos años el cierre de CIES y CETIS. Sin embargo, y usted es vicepresidente de un gobierno que tiene los CIES y los CETIS de toda España saturados. Practica el hacinamiento de inmigrantes y en las peores condiciones de insalubridad. ¿Cómo se llama eso, señor Iglesias? ¿Qué piensa hoy usted, sentado en la silla de vicepresidente, sobre los rechazos en frontera? ¿Va usted a iniciar una ofensiva contra el Tribunal Constitucional que lo ha avalado, contra la Comisión Europea que lo ha avalado y contra su propio gobierno?
Señoría, creo que ustedes en materia de política política migratoria tienen pocas lecciones que dar. Ustedes apostaron por las devoluciones en caliente, con las que yo no estoy de acuerdo. Ustedes cometieron la infamia de negar la tarjeta sanitaria y servicios sanitarios universales a personas cuyo único delito había sido tener que emigrar. Y creo que es triste que ustedes estén gobernando gracias a una fuerza xenófoba y abiertamente racista como Vox.
Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido en el Congreso contra quienes, dice, intentan implicar al rey en polémicas partidistas y ha criticado la carta que más de 70 militares retirados enviaron al jefe del Estado contra el gobierno y alertando de los peligros que a su juicio corre España.
Y falta de reconocimiento a aquellos que se amparan, que se embozan, diría yo, en el uniforme militar que ya no tienen derecho a llevar para implicar a su majestad el rey.
En los deportes ya tenemos la alineación del Real Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En 50 minutos el equipo blanco juega en campo del Shakhtar Donetsk, partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones. Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Varane, Nacho y Mendy serán los defensas, con Kroos y Modric de doble pivote, Odegaard de media punta, Asensio y Rodrigo estarán en las bandas y Benzema arriba en un claro 4-2-3-1 para el equipo de Zidane. El Atlético de Madrid juega después a las 9 de la noche ante el Bayern de Múnich. Si gana, estará casi clasificado.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A4 en Butarque, en Toledo, congestionada la A5 en Casarrubios del Monte, dirección Badajoz, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, y en Barcelona dificultades de salida por la B23 en Papiol y en la AP7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Amigos, las 6 y 5 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, ya que hemos hablado de las previsiones de la OCDE, para que se quede tranquila Carmen Tomás. Y también John Murray, ¿no? Era una noticia.
Y a los oyentes.
No, hombre, por supuesto, y además había que comentarla, claro que sí, es una de las grandes noticias del día. Pero a mí, fíjate, me sigue preocupando mucho esa especie de reparto de papeles que se ha establecido entre el Partido Socialista y Podemos, las dos partes del gobierno, porque parece que la fuerza motriz de las iniciativas, del plan, quien realmente lo está llevando a cabo es Podemos, y luego el gobierno va un poco a rebufo de lo que dice Iglesias. Y si eso fuera verdad, que es opinable, a lo mejor vosotros tenéis una impresión contraria, me parece que la próxima batalla ya está marcada. O sea, es decir, se está produciendo una conjunción astral tan evidente que parece que el Consejo General del Poder Judicial se va a convertir en, el gran objetivo a batir por parte de Podemos. Ayer Iglesias amenaza por primera vez explícitamente con que no quedará más remedio que volver a la reforma de la ley del Poder Judicial para acabar con los tres quintos. Hoy, Jaume Asens, en una intervención muy crítica con Campo, hay que recordar que Jaume Asens es Podemos. Por tanto, se supone que, hombre, a los ministros del gobierno debería tratarles un poco bien. Pues hoy, poco menos, que le ha llamado torpe y incapaz para llevar a cabo una reforma que, de otro modo, tendría que volver a plantearse en los términos de reforma de la ley. Es decir, que Asens repite lo que ayer dijo Iglesias. Y hace pocos minutos, en Twitter, que es un territorio que vosotros conocéis muy bien, Pablo Iglesias dice lo siguiente. García Egea dice que prefiere que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial antes que aceptar que Unidas Podemos participe en la renovación. Es como si tras 4 años nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas. Y acaba. Y esto es lo que a mí me preocupa.
Madre mía.
Frente a su bloqueo, solo hay una salida. No dice cuál es, pero todo el mundo la entiende, sobre todo teniendo presente las declaraciones de ayer. A mí esto me huele fatal, no sé a vosotros.
A lo que quiere Iglesias que huela, que es
a putrefacción y a República Bolivariana. Yo creo que juegan a la provocación, que saben perfectamente que España es una democracia sólida con poderes y contrapoderes y que no se pueden cancelar las elecciones porque le venga el viento por babor o estribor al señor Iglesias. Pero es la misma provocación que la de este fin de semana, poniendo ese cartelito de 2021-2026, como diciendo aquí yo me perpetuo en el poder y aquí nadie me
tose.
No, no, esto creo que está más en el terreno de la provocación. Me quedaría con la última frase, solo hay una salida, porque es verdad que Iglesias quiere que se haga una cosa, que Bruselas ya ha dicho que esto es inconstitucional, va en contra de los tratados, es una locura y es antidemocrático, que es la cacicada judicial que presentó el gobierno a modo de órdago, que no pretende aplicar la facción que manda, diría, entre comillas o entre interrogaciones en el gobierno, que es la parte de Pedro Sánchez, lo que me interesa más es qué es lo que va a pasar con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Porque la información que teníamos era que el acuerdo se iba a cerrar antes del Día de la Constitución. Eso era básicamente lo que tenía apalabrado el ministro de Justicia con su negociador Enrique López, que hoy por la mañana estaba en una entrevista de radio y ha dicho que esto de momento nada. Ahora mismo el gobierno ha cambiado de horizonte temporal y ha pasado de ver la posibilidad de un acuerdo que está cerrado desde verano, porque está prácticamente cerrado al 80-90%, no sé el porcentaje. Pero lo que dicen es que está hecho y que solo queda vestir al muñeco, comunicarlo a la opinión pública. Ahora mismo Moncloa ya retrasa ese horizonte temporal para la venta del acuerdo a después de las elecciones catalanas, porque el PP se va a meter un castañazo monumental. Temen la pujanza de Vox en esa convocatoria electoral y, por lo tanto, creen que sería hacerse el harakiri, suicidarse políticamente, anunciar el acuerdo de la renovación de la justicia justo antes de esas elecciones. Y yo, además, creo que creen bien, que tiene bastante sentido que el PP no se quiera hacer ese harakiri antes de las elecciones y que lo dejen para mediados, finales de febrero.
Pero eso quiere decir que va a haber, vamos a ver.
Yo creo que sí.
Es que los términos, yo reconozco que esta es una de las polémicas que me cuesta mucho seguir, por eso perdonad que repregunte, pero hasta donde yo sé. El Partido Popular, hoy lo ha vuelto a decir Teodoro García Gea, pide tres condiciones muy claras. Y el Partido Socialista inicialmente parecía que, bueno, de una manera o de otra las iba a atender, sin que se notara mucho, para no hacer el ridículo, pero ahora se han encastillado las posiciones de tal manera que no cede el Partido Socialista, y mientras no ceda el Partido Socialista, el Partido Popular dice, hoy lo ha dicho Enrique López y lo ha dicho también Teodoro García Gea, con una pistola encima de la mesa, yo no voy a negociar. Por lo tanto, o usted retira la ley, o usted retira Podemos de la negociación, y usted se compromete, tercera condición, a hacer una ley que impida la politización de la justicia, nombramiento de políticos como fiscal general, etcétera, o conmigo no tiene usted nada que ver.
Pero es que Podemos no está en la negociación, es que es un trampantojo. Podemos no está en la negociación y la ley está sigue cumpliendo su función de órdago farol, no está retirada, pero está apalabrado que la van a retirar, con lo cual es un trampantojo.
Que la van a retirar en cuanto se retome la negociación.
No, en cuanto se cierre la negociación y se comunique.
Pero esa posición yo la entiendo, o sea, yo creo que no es, es complementario lo que decís los dos. O sea, es compatible que ahora el PP se ponga duro y quiera todas las condiciones que sea, por más que hubieran hablado en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Ahora, hoy, no es incompatible seguir en sus trece de cara a la opinión pública a decir, oye, no, nosotros exigimos esto, esto y esto. Y que después de las elecciones catalanas, pues a lo mejor se pueda llegar. O sea, veo que es complementario. El PP tiene ahora que ponerse muy duro, porque ya lo dijo ayer Casado. Oye, si es que no me llama, si es que no hace que ni caso, es que no es que sea un maleducado, es que es un prepotente y así con este gobierno no hay quien hable. Entonces están dejando claro que no hay nada de momento y que no va a haber hasta que se cumplan unas condiciones, que ya veremos después en marzo si se cumplen o no se cumplen y si nos interesa o no nos interesa al Partido Popular, digo, dependiendo de cómo estén las circunstancias en ese momento, yo creo.
A mí me da la impresión de que, bueno, aquí hay una cuestión que es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo va a prosperar una negociación si una de las partes está diciendo que la otra ha aceptado, se ha venido a un acuerdo, pero su problema es cómo exteriorizar ante la opinión pública eso? sea, en el fondo está diciendo, hay unos que han venido, han llegado a un acuerdo, han traicionado a su electorado y todo lo que habían dicho antes de esto, y ahora su problema es cómo se lo explican a su gente. Ya, y tú lo pones en evidencia, ¿y qué hace? Radicalizar a la gente que ahora mismo está de uñas esperando que Pablo Casado diga, oye, me envaino todo lo que dije y aquí llego a un acuerdo y nos repartimos el poder judicial, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que mientras Campo y los demás portavoces socialistas estén en esa dinámica, aquí no hay nada que hacer. Hay una cuestión interesante y es que el gobierno está dejando caer que a partir del jueves, el jueves el presupuesto tiene que pasar la votación decisiva, ¿no? Y luego queda la votación final, que va a ser el 29 de diciembre. O sea, no nos confundamos, porque ahora pasa la votación decisiva, va al Senado, tiene que volver, etcétera. Bueno, el asunto es que después de esa votación decisiva, lo que se está diciendo desde Moncloa es, ya Iglesias no va a tener tanto poder como ha tenido hasta ahora. O sea, esto es mi tesis de el primer ministro del primer ministro. O sea, Iglesias ha estado generando la coalición para sacar adelante los presupuestos, pero a partir de que se produzca esa votación, Sánchez va a tener unos flamantes presupuestos que va a poder prorrogar todo lo que quiera y ya no va a tener que decir que ha prorrogado los de Rajoy, pero a partir de ese momento la palanca que usa Pablo Iglesias sobre Sánchez va a quedar muy debilitada. Y a lo mejor ese sería el momento de decir, ahora vamos a hacer un pacto o ahora hacemos un Consejo General de Podemos sin que participe Podemos. Es verdad lo que está diciendo Ketty, pero la opinión pública no lo sabe. Y cuando Pablo Iglesias gesticula, da la impresión de que él es el que está manejando la negociación del CGPJ. Y con su gesticulación, además, todo el mundo dice, anda, si este tío tiene tantos problemas judiciales, es el primer interesado en meter jueces de los suyos ahí. Entonces, vamos, o sea, yo veo que hay una posibilidad de que o a partir de este jueves o a partir del 29 de diciembre, cuando el poder de Iglesias no sea tan imprescindible para Sánchez, Sánchez empiece a hacer una escenificación distinta y a lo mejor se produzca este acuerdo con el PP.
Yo es que impugno la premisa mayor de tu razonamiento, John. Es decir, es probable que probablemente, digamos, la mayor palanca para forzar la posición de Sánchez eran los presupuestos, y los presupuestos ya los tiene, que es como una especie de salvoconducto para acabar la legislatura. Pero durante tres años algo tendrá que hacer el gobierno. Tendrá que sacar iniciativas legislativas y ahí va a necesitar no solo a Podemos, como se ha casado directamente con Frankenstein y la vía de Ciudadanos ha quedado muy maltrecha, ahora tiene que mantener no un puente, sino tres simultáneos y que no se le hunda ninguno.
Sin duda, Luis, si yo estoy contigo, o sea, es más, Europa no le va a tolerar que no haga presupuestos cada año. O sea, no es llegar y decir, lo voy a... Pero yo estoy aludiendo a una cosa que está en el inconsciente colectivo y que fue un lapsus freudiano que hizo que cometió el diario El País en su portada el día que anunció que con estos presupuestos Sánchez había resuelto la legislatura.
Sí, yo creo que la tiene resuelta, porque sí, aunque no hubiera prórrogas, ya te vas al final de la legislatura, ¿eh?
Claro.
O sea, que tú estás en la tesis que hay algunos compañeros, ¿no?, que ya están, que si va a echar a no sé cuántos de ministerios de Podemos,
es que no,
bueno, que si no quiere, necesita Podemos para nada, pero vamos a ver, y yo eso lo compraría teniendo en cuenta que el desastre que se va a encontrar el año que viene este país, y con un Podemos pidiendo desahucios, el ingreso mínimo vital, subir todo lo que haga falta, los suministros, la no sé, no puede tener, o sea, tener a ese tío al lado con esa presión que significa más gasto, cercenar a las empresas, machacar a los autónomos, todo eso es probable, pero yo no lo veo yo no lo veo tan claro. Necesita que Sánchez se vaya a quitar ese muerto de encima.
Yo tampoco.
Necesita que tome esa cicuta, porque ese tío es el seguro, es su TEDx social, es su desactivador de explosivos sociales, es el que evita que el propio Podemos salga a la calle. Pero claro, ese tío, Pablo Iglesias, se va a meter un batacazo en Cataluña. Estamos hablando del batacazo del PP, pero el que se va a pegar Podemos, sí. Ada Colau está ahora mismo frenética y su gente también, porque están haciendo las listas los de Podemos y los de los comunes, y lo que están viendo es que, tal como le pasó a Elkarren Podemos en el País Vasco, que se hundió y fue la fuerza que salió peor. Perdieron
en Galicia, me te cuento ya.
En la elección, pero te hablo del País Vasco, ¿por qué? Porque en el País Vasco el noviazgo de Iglesias con Bildu hundió a Elkarren Podemos, y el noviazgo de Iglesias con Esquerra va a hundir a Ada Colau.
Sí, pero mira, está bien traído eso de las elecciones, porque yo creo que las elecciones y no los presupuestos son lo que va a temperar a la bestia, va a calmar a Podemos, porque yo vengo oyendo ya unas semanas esto de cuidado, que Iglesias se va a suavizar, no estáis viendo los resultados de las encuestas, claro. Ya no los del CIS, sino los del resto de las encuestas. La última que salió del grupo Eneo de 20 minutos se metía un batacazo monumental, y el batacazo que se va a meter, y que además lo saben porque tienen encuestas propias que saben que no están bien en Cataluña, Podemos y en Comú Podem, ¿qué es lo que hoy motiva que salga Jaume Asens con esa salida de pata de banco, hablando de que los presos, ya sea la concesión del indulto o acelerar la vía de la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión y de sedición? Se explica así, porque los resultados pueden ser tan malos, a consecuencia de que Esquerra está fagocitando con todos los acuerdos que se han negociado en bloque, porque esto hay que decirlo, Esquerra y en Comú Podem y Podemos han negociado en bloque con el PSOE, pero negociaban como en el mismo bloque, en ocasiones con Bildu y en ocasiones sin Bildu, pero lo de la enmienda del castellano, lo de la armonización fiscal, todo lo han negociado en bloque, y lo que están viendo las encuestas es que Esquerra se está comiendo a la parte de en Comú Podem, con lo cual en Cataluña eso puede garantizar la primera fuerza de Esquerra y la leche monumental de en Comú Podem en Cataluña. Si es así, ese va a ser el elemento que va a utilizar internamente y como argumento de autoridad moral la facción socialista del gobierno para callar las voces críticas de Pablo Iglesias y de los suyos, que yo creo que también se están moviendo con especial virulencia y beligerancia por las elecciones en Cataluña, porque saben lo que les viene.
Pero
y saben,
callar,
oye, que es un partido que ha perdido 3 millones de votos en los últimos 3 años.
Pero a callar, a Pablo Iglesias, ¿qué significa? Porque, claro, dices, ahora, como se ha ido tan mal, o, la bestia va a quedar adormecida.
Yo solo digo dos cosas.
Yo que no sé.
Adormecida la bestia siempre es bestia y siempre acabará comportándose como... Esto es la naturaleza del alacrán, ¿no?
Si, bueno, si te lo quedas dentro... te está picando,
no, dentro va a estar.
Y si lo echas es fuera, que... te la monta fuera. Es que lo de Sánchez no se ha dado cuenta de en la que se ha metido, para bien y para mal.
Sí, yo reconozco que todavía
no
estemos
duerme.
Con ese debate
de no duerme.
La posibilidad de que Sánchez pueda... ¿De verdad alguien se cree que Sánchez va a quitar a Iglesias y a Podemos del Consejo de Ministros? Ni en esta legislatura ni en la siguiente, de ninguna de las maneras. La operación de crisis de gobierno, si es que la necesita en algún momento, porque todo será en función de la coyuntura política, la hará Sánchez de manera quirúrgica para sustituir a Duque, que se va a ir a la Agencia Espacial Europea porque está prácticamente hecho, y poco más, pero no creo que sea una cuestión, desde luego, que afecte a los que a día de hoy mandan, y como explicábamos la semana pasada, John, se reúnen en Maitines los lunes y los viernes en Moncloa entre Sánchez e Iglesias. Eso no va a cambiar, no va a cambiar, y quien piense que va a cambiar, yo creo que se equivoca de plano.
No sé, yo no me lo creo. Porque ahora vas a ver, pero está con su propia medicina, que es la de yo no voy a dormir si meto a Podemos en el gobierno. Pues ahora verás el año que viene cuando todo esto se caiga, todo el tenderete, y no puedas hacer frente a todo lo que habéis prometido y a todo el escudo social y a todo esto que no existe. Pues vas a saber lo que es tener a Podemos dentro exigiéndote.
Claro, más madera.
Desahucios, cuántos.
Lo bueno que tiene Sánchez es que juega con que la realidad es difícil de cambiar. ¿Y cuál es la alternativa que tiene Podemos? La alternativa que tiene Podemos es que en la calle hace mucho frío. Que en la calle hace mucho frío.
Claro,
pero la
claro.
calle supone salir. Y pasar a la oposición. Y en la oposición hace mucho frío. La alternativa para un partido que se ha metido tres castañazos consecutivos en las últimas tres elecciones y que se va a meter otro en Cataluña, ¿realmente salir del gobierno y agitar en las calles y acabar con la paz social? Todo lo contrario. Sabe, y de hecho lo dicen sus cercanos, Pablo Iglesias, que su único futuro es un proyecto de supervivencia personal. Y que ahora mismo su supervivencia política pasa por callar, hacer ruido lo justo y necesario cuando sea imprescindible, pero callar y, por supuesto, estar dentro.
O sea que en las siguientes elecciones, sean cuando sean, ¿Vosotros veis que a Pablo Iglesias con tener el escaño le da todo igual? Tendrá que hacer,
Carmen,
que no van a ser tres años. Es que no van, yo creo que no van a ser tres años.
¿Puede
no
ser secretario general del PSOE en ese momento?
Sí.
De todas maneras, os olvidáis de un factor que a mí sí que me parece importante, y es que ahora mismo él es el sostén de otros dos partidos. Es decir, se han agarrado a la mayoría Frankenstein, pero por el garfio, digamos, de Podemos, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Bildu.
Claro.
Y naturalmente ellos esperan obtener algo a cambio. Y en cuanto se produzcan las elecciones catalanas, pues dirán, bueno, aquí es de lo mío, tío. Es decir, yo me fui allí seducido porque tú me dijiste, esto es una ventaja y vamos ahora a poder coger las migajas que caigan de la mesa del poder, pero vamos a por ellas, ¿no? Es decir, vamos a por los indultos, vamos a por el referéndum pactado, vamos a por lo que te quieran pedir, es decir, lo que tengan en la cabeza pedirte. Y ahí Podemos no se va a poder poner de perfil, porque ellos les ha debido garantizar que efectivamente será el mediador en la mesa del Consejo de Ministros de ese tipo de peticiones.
Luego se van a pasar el pagaré al cobro.
Claro, está condenado a meterle presión a Pedro Sánchez en un territorio en el que Pedro Sánchez se tiene que sentir muy incómodo. Yo me imagino que Iván Redondo, que no debe ser tonto, eso lo tiene en la cabeza. No sé cómo lo va a lidiar, pero desde luego, si alguien cree, digo, por salir al paso de lo que decíais, de que ahora se van a moderar las posiciones y
yo no,
a quedar un poco más domesticado Pablo Iglesias, es que no tiene más remedio que empezar a pagar las facturas que ha tenido que comprometer.
Pero la factura, hay una doble factura. Está la factura de los indultos y está la factura del tripartito. En la factura de los indultos te da igual, porque es que van a salir por el otro lado. Van a salir por la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión y de sedición. De facto, en base al principio de favorabilidad penal, saldrán, y no hace falta una medida de gracia para que salgan de prisión los Jordis, Junqueras.
Entonces, ¿por qué se les ha pedido? Y si eso es verdad, pregunto.
Se les ha pedido porque están hablando en campaña electoral.
Lo ha pedido para antes de las elecciones catalanas.
Claro, porque están intentando concederle... Primero, están intentando engrandecer a Esquerra para que Esquerra gane las elecciones.
¿Es una batalla que no vas a ganar? ¿Estás pidiendo algo?
Oye, pero ¿cuántas batallas ha dado? Se nos olvidan las batallas que ha perdido Podemos. Ha ganado muchas, muchas más de las que debería. Y le ha doblado el brazo a Sánchez muchas veces, pero también ha perdido otras, ¿eh? Que podemos empezar a hablar del impuesto a la banca, del impuesto a los ricos, de la comisión sobre la corona, sobre la monarquía, de la rebaja del presupuesto de la Casa del Rey, en fin, los alquileres, algunas batallas ha perdido, y no menores. Con lo cual, creo que esta batalla es una batalla pedagógica, electoral, de discurso, de palabra, pero no de obra. Y cuando llegue el momento de la obra, creo que la salida de los presos del 1 de octubre se va a producir, pero por la vía de la reforma del Código Penal, no creo que vaya a ser por la de los indultos. Personalmente no lo creo.
A mí me decían en el Partido Popular, solo por aportar el testimonio de mis espías paraguayos, que para algo los tengo que hacer, en fin, que luzcan un poco, pero hoy los que me quedan, que cada vez me quedan pocos, pues están cabreados como monas con esta casa, en el Partido Popular, me decían que ellos estaban convencidos de que sí iba a haber indulto y además en breve.
Pues no, antes de las elecciones a mí me han garantizado, y me vas a quemar el titular de esta noche, pero me han garantizado que antes del 14 de noviembre, como hoy publicaba El País, ni de broma. Y de hecho me lo han dicho de una manera más grosera que te puedes imaginar.
14 de febrero, ¿no?
Del 14 de febrero, que son las elecciones catalanas, de ninguna de las maneras. Y que después el camino no va por indultos, sino que va por el otro lado. Y con el tema del tripartito, que yo creo que ahí es donde está la chicha y donde ahí sí se podría apuntar un tanto en función de la coyuntura y de los resultados, no dicen que no, tampoco dicen que sí, dicen que es improbable, pero que todo es posible. Y yo creo que ahí sí que hay batalla. IZ ha dicho que no, IZ no es partidario porque sabe que eso supondría...
Claro, tiene que decir que no, porque si en pre-campaña se le ha caído el chiringuito.
Es que estamos jugando en clave preelectoral, y en clave preelectoral pues todo es una incógnita. Yo lo único que tengo claro es que en esta clave preelectoral lo que sí que no va a pasar es el tema de los indultos, porque además es que sería un escándalo que mientras están tramitando los presupuestos, ¿qué haces? aprueba un decreto el gobierno con esa medida de gracia, mientras está, oye, que tenemos un mes de diciembre en el que se está quedando...
Tienes el mes de enero, que como habéis dicho muy bien, John y tú, sí, se van a aprobar definitivamente una vez que vuelvan del Senado el 29 de diciembre.
Claro, y en el mes de enero, que es periodo inhábil, va el gobierno por decretazo a aprobar unos indultos en plena precampaña catalana.
Pero si no sabe hacer otra cosa, si todo se hace a golpe de decretazo.
Sí, pero no es lo mismo indultar a Junqueras en periodo inhábil a decretazo que...
Dejas a Iceta en el esqueleto, vamos, en el esqueleto ya.
Vamos, a Iceta en el esqueleto y a ti mismo échate a correr, que es que... Estás hablando de una cosa no menor.
Bueno, a Sánchez no creo que... Eso ya a mí, lo de Sánchez, no creo que le influya. Le influye que Iceta le estará diciendo, oye, si haces esto antes de las elecciones, los que se van a beneficiar son los otros. Me dejas a mí con el culo al aire.
Yo no lo veo, desde luego.
Eso sea de paso. Que, por cierto, esta es otra de las mentiras que nos han querido meter con lo de que le habían consultado a Bruselas y Bruselas ha dicho que yo no me ha consultado nada. Y hoy, sin embargo, el Europarlamento...
Que le habían, de oficio, Bruselas se había pedido que reformaran el Código Penal.
Exacto, bueno, que de oficio lo hicieran. Y, sin embargo, la Eurocámara sí que ahora, que es que también van con un retraso histórico, ahora sí que va a meter en la euroorden lo del delito de sedición y...
Va a pedir que se tramite urgentemente...
Sí, bueno,
además,
las urgencias del Europarlamento te vamos a contar a ti, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Pero ya se me ha olvidado un poco, ¿eh? Pero vamos, yo tengo una memoria muy larga.
De urgencia allí no viste nada, ¿no? Urgencia.
No, la urgencia no es una palabra que defina muy bien la burocracia europea, como sabéis todos muy bien. Bueno, dicho lo cual, os tengo que despedir porque inexorablemente llega la hora de despediros. Así que, John, me entristece mucho no haberte visto, pero te despido.
También.
Te despido y ya veremos si hay una nueva oportunidad o no. Ya veremos la semana que viene cómo nos depara la vida. Y que te quiera tú también, ¿eh? No te quedes así tan confiada, quedas despedida y Carmen Tomás, por supuesto, bueno, queda también despedida. Pues todos quedáis despedidos porque es el momento de la despedida. No obstante, espero que estéis dispuestos a ser remitidos la semana que viene sin pérdida de tiempo. Nos vamos, amigos, a la publicidad. Ahora volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.